escuchado en directo al gerente del SES comentando los detalles de esta vacunación pediátrica. Hemos estado a las puertas de un colegio hablando con pequeños, con los padres. Y también queríamos saludar a los docentes, en este caso a Mercedes Barrado, que es la presidenta del sector de educación del sindicato CESIF en Extremadura. Merche, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola. Buenos días, encantada de estar con vosotros otra vez y representando a CESIF y a los docentes extremeños.
Vamos a hablar no solo de la campaña de vacunación, también de otros temas de interés relacionados con las próximas oposiciones, también del salario de los docentes, pero en principio todo debería estar ya listo a esta hora en los centros educativos para que comience esa vacunación de los alumnos y alumnas de 9 a 11 años desde hoy y hasta el miércoles de la próxima semana, antes de las vacaciones de Navidad. Por los datos que tenéis en el sindicato, ¿se han hecho las cosas bien? ¿Está todo atado y bien atado? ¿Los centros educativos han recibido toda la información necesaria para que todo se pueda desarrollar según lo previsto?
Bueno, pues lo primero decir que, lógicamente, desde CESIF, pues, como en representación de todos los compañeros, pues nadie está en contra de la vacuna. Por supuesto, es muy importante la vacunación para controlar esta pandemia. Y las autoridades sanitarias pues habrán considerado lo que ven más oportuno o más rápido para esa vacunación masiva, pero desde luego los colegios reciben una nueva responsabilidad, los equipos directivos y los maestros de esos alumnos pues tienen un nuevo problema encima. Hay un problema de organización, están acostumbrados y se han adaptado en los centros, pero esto ha supuesto en los últimos días pues una alteración de la normalidad y, por supuesto, una carga más de responsabilidad y de tareas. Bueno, nosotros de CESIF tenemos una campaña abierta de stop burocracia que, desde luego, no deja de aumentar esa burocracia y todas esas tareas, aparte de la educativa, que debe primar en los centros educativos. Entonces, lo que sí decimos es que desde siempre llevamos diciendo desde CESIF que debía haber un sanitario en cada centro educativo y ahora más durante la época de pandemia. Eso no existe, no es una realidad, y al final son los docentes los que hacen un poco toda esa labor. Bien, es cierto que van a ir los sanitarios, lógicamente, a los centros educativos, pero es que hay una parte muy importante que están desarrollando ahora mismo en estos momentos los maestros, tranquilizando alumnos. Bien, es cierto que estos chicos que comienzan hoy de 11 años, bueno, pues están más sensibilizados, van preparados mentalmente por sus padres, ya tienen cierto grado de madurez, pero ¿qué va a pasar con cuando vaya bajando la edad de la vacunación? Desde CESIF lo que decimos es, pues lo que dicen los maestros, lógicamente, que tienen que estar los alumnos acompañados de sus padres o representantes legales, porque a la hora de vacunarlos pues que hay que identificarlos, esta autorización corresponde con este alumno. Además, y lo ha mencionado también la madre anteriormente, bueno, pues es que es verdad que se puede señalar, unos se vacunan, otros no. ¿Qué es lo que decimos? Que debe realizarse en los centros de salud con los padres o representantes en lugares adaptados. Y, por supuesto, no dudamos de la labor tan grande que están haciendo también los sanitarios, pero que es una responsabilidad muy grande previamente en los pasillos, a llevar a estos niños, a tranquilizarlos, a estar vigilándolos después, porque quieras que no, pues puede haber reacciones con horas posteriores. Y la verdad es que es una tarea más y una responsabilidad más que, desde luego, los maestros, que durante toda la pandemia han estado indiscutiblemente en primera línea, y ahí están los datos hasta ahora que han comenzado a aumentar otra vez los contagios. La verdad es que ha funcionado bien en los centros, manteniendo la seguridad entre toda la comunidad educativa. Hablaba. Y además, perdona, la vocal de en Extremadura de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha comunicado este fin de semana, lo he visto en los medios, que convendría hacerlo en centros de salud por la tarde y bueno, y que no siente un precedente esto.
Mencionabas por una parte la carga y sobre todo la responsabilidad de los docentes y luego lo que supone también de alteración de la normalidad en los centros. ¿No consideras que la alteración sería mayor si esa vacunación se tuviera que realizar en los centros de salud y, por tanto, desplazar a todo el alumnado a otros espacios?
Pues no, porque igual que todo el resto de la sociedad se ha estado vacunando, bueno, pues hay otros espacios, hay otros momentos, pueden ir en horario no lectivo, porque también hemos oído que así los alumnos no pierden clase. Por supuesto que pierden clase, y pierde clase a lo mejor todo el centro si todo el mundo está, o todos los maestros implicados en la organización, el traslado de niños, la custodia de la clase, porque unos tienen que desplazarse a este aula, al otro, porque puede haber crisis nerviosas, puede haber niños llorando, puede haber nerviosismo que se contagian. Desde luego sí que altera la organización y la normalidad de las clases. Y si los padres llevan en otro momento, fuera del horario lectivo, a los alumnos a la vacunación, bueno, pues como se está llevando a los mayores y a otras personas discapacitadas, pues desde luego podría ser viable perfectamente.
Estamos hablando de la vacunación de los más pequeños, de la primera dosis para ellos, pero también le quería preguntar por la dosis de refuerzo para ustedes, para los docentes, profesionales esenciales, un tema que se va a abordar en la jornada de hoy. A priori, en el Consejo Interterritorial de Salud, si no me equivoco, recibieron además la vacuna de AstraZeneca, que por lo que se ha conocido después es la que antes pierde efectividad ante el contagio. Sí protege ante la enfermedad grave, pero no tanto a lo mejor en relación a los contagios. Considera, por tanto, que es urgente también y que hubiera sido una buena oportunidad incluso adelantar y vacunar a los docentes como se ha hecho ya con el personal sanitario y sociosanitario.
Pues teniendo en cuenta que estamos en la primera línea con los pequeños y en toda la comunidad educativa, pues sí sería conveniente, lógicamente, agilizar las vacunaciones de los docentes. Y bueno, desde luego, ya que has mencionado que es la primera vez que se vacuna, es que es la primera vez que se vacuna en los colegios. Ahora mismo no se vacuna en los colegios. Se ponen las dosis de papiloma, pero ya en el instituto a las niñas de 11 años. Y la verdad es que no vemos que sea un precedente, que siente un precedente conveniente, porque no es el lugar. Y además es que es la primera vez que se pone esta vacuna a menores. Y es una situación que los maestros también pues están nerviosos, y los equipos directivos, para que todo salga bien, porque como decimos, lo primero es, bueno, pues la seguridad y que se vacunen. Pero hay que reconocer, y no se está reconociendo, que esto altera la normalidad de los centros, genera mucha tensión, mucha organización y mucho trabajo y responsabilidad a los compañeros maestros.
Eso es lo que se refiere a la vacunación pediátrica. Otro asunto que queríamos abordar esta mañana, las oposiciones de magisterio previstas para finales del mes de junio. Ya conocíamos las plazas 500, ayer conocíamos también la distribución por especialidades. Una vez que las plazas estaban cerradas, vosotros insistíais en que se podía haber convocado más, poco margen había, imagino, para el reparto.
Sí, porque principalmente es la tasa de reposición ampliada en un 110%, que es lo que corresponde al año 21. Siempre son deseables más, porque tenemos que bajar esas tasas de interinidad, y se ha hecho un reparto pues proporcional a las necesidades de cada especialidad. Y, en fin, lo importante es que los compañeros, los opositores, pues sepan ya, tengan más certezas, y bueno, preparen el proceso con las menos incertidumbres posibles. Ya veremos cuando se convoca la oposición, y lo que deseamos siempre es que se desarrolle lo mejor posible.
Por cierto, en unos días se debe publicar el decreto que va a regular la escolarización extraordinaria de niños y niñas de 0 a 2 años. ¿Tenéis ya noticias en el sindicato de cómo se van a cubrir esas plazas necesarias? Porque en principio las plazas se pondrán en marcha ya a partir, creo, de finales del mes de enero.
Pues sí, pero en principio no tenemos noticias. Yo no te puedo dar más noticias al respecto.
Hay un tema que también es noticia esta semana, porque habéis puesto en marcha desde el sindicato una campaña para exigir la equiparación salarial del profesorado, para situarnos cómo estamos en Extremadura en relación a la media nacional.
Pues mira, la verdad es que en CESIF llevamos tiempo, vamos, lo hacemos periódicamente, ¿eh? Es un estudio de lo que se cobra por parte de los distintos cuerpos de docentes del Estado, de toda España. Periódicamente, como digo, y hemos hecho un estudio con compañeros lo que cobraría un docente sin experiencia y un estudio lo que cobraría con 15 años de experiencia y, por supuesto, sin complementos especiales de residencia e insularidad, porque esos complementos distorsionarían los datos. Y sacando la media, me voy a lo de experiencia 15 años, sacando la media de todo, porque cada cuerpo pues tiene un salario diferente, nos vamos a 141 euros menos al mes que la media nacional en Extremadura, que eso al año pues suma una cantidad importante. Pero es que además, eso sería con respecto a la media, es decir, 141 euros menos que lo que cobran de media en España los docentes. Pero es que con respecto al que más gana, la media sería de 640 euros menos al mes. Es decir, que hay compañeros en otras comunidades autónomas que cobran de media 640 euros más que un docente extremeño, y principalmente, pues claro, nos vamos al grupo A1, a los compañeros de secundaria, escuela de idiomas y demás, porque tenemos una diferencia concretamente, por ejemplo, de 676 euros con el que más cobra de España, y una diferencia con la media de 159. Es decir, pérdida general, digamos, al mes de una cantidad de dinero, que y por eso hemos lanzado esta campaña de a igual salario, igual trabajo, igual salario. Y en ya que el profesorado es el pilar de la educación pública, pues el reconocimiento de sus retribuciones debe ser la base de una educación de calidad.
¿También? Hay que recordar que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero ¿se debería arbitrar algún tipo de posibilidad legal para armonizar, al menos, si no equiparar, el sueldo, al menos el sueldo base, independientemente de los complementos, en todas las comunidades autónomas? Igual para evitar también, que no sé si existe o no, el efecto huida, o que haya algunos docentes, porque en sanidad sí está pasando, se planteen trabajar en otras comunidades autónomas con mejor retribución.
Pues claro, efectivamente, bueno, esto está regulado, es un cuerpo nacional, entonces no somos cuerpos nacionales y está regulado, y la base siempre es la misma, pero luego hay negociaciones y complementos que van aumentando esas cantidades y van alejando a unas consejerías de otras, ¿no?, a unas comunidades de otras. Por eso hemos remitido carta al Ministerio también, al Ministerio Central, y también a la consejera aquí de Educación, para que se ponga esto encima de la mesa, porque no nos podemos quedar para atrás en Extremadura tanto, porque estaría diciendo que sus trabajadores pues no lo merecen o no les corresponde las mismas cantidades que a compañeros de otras autonomías que han ido mejorando en sus retribuciones. Pero es que se agrava la situación con que aquí en Extremadura, hace pues desde el año 2007 que tuvimos el último acuerdo, y que incluso ahí hay cuestiones, por ejemplo, de itinerancias que no se han desarrollado, es que ni siquiera se está cumpliendo la ley de educación de Extremadura, la ley 4 de 2011, aprobada por consenso entre los dos partidos que han gobernado en nuestra comunidad, tampoco se ha cumplido. De 2011, en su artículo 161 refiere incentivos económicos y profesionales que no se han desarrollado, como la carrera profesional, y es de 2011. Ha hecho 10 años de la LEX en este septiembre y no se han desarrollado. Es decir, que vamos muy atrasados con respecto a otras comunidades, incluso con cuestiones que no cuestan dinero. Tenemos una negociación con la consejería dormida con respecto a digamos, darle una vuelta a licencias y permisos con algunas mejoras, y es que está dormida, es que va lenta. Entendemos que la consejería tiene mucho trabajo, hay muchos procesos siempre abiertos, pero es que necesitamos, los docentes extremeños necesitan esas otras compensaciones. Si no ganas, o ganas muchísimo menos que la media nacional, y tampoco tienes estas otras ventajas fruto de la negociación, y como la carrera profesional, o los días de asuntos particulares, o algunos que tienen en otras comunidades, que se pueden usar perfectamente, y otras muchas cuestiones, pues los docentes no están siendo reconocidos por sus responsables.
Mercedes Barrado, responsable del sector de educación de CSIC en Extremadura, muchas gracias.
Gracias a vosotros.